A Manuela Carmena le crecen los enanos. Desde que se puso al frente de la alcaldía hace pocos meses, su equipo de gobierno ha tenido que esquivar flechas, bombas y espadas de todas direcciones. Primero fue Zapata, enterrado políticamente por unos tuits anteriores a su etapa como político. Luego los trajes de Melchor, Gaspar y Baltasar en la cabalgata de Reyes, insuficientemente clásicos y demasiado coloridos para el gusto de algunos. Algo imperdonable. Y ahora los titiriteros. Dos personas que están en la cárcel, nada menos, por supuestamente enaltecer el terrorismo con un cartel de significado poco claro que utilizaron durante una representación. Y es que determinadas fuerzas políticas se empeñan en convencer de que Podemos y todo lo que lo rodea es ETA. Podemos es también Venezuela, y Podemos es el demonio personificado a falta de tridente y cuernos. También se acusa a Manuela Carmena de simpatizar con ETA por afirmar que se trata de un movimiento político, pero lo cierto es que ella misma estuvo amenazada por la banda terrorista. Ese afán de simplificar el discurso hasta la saciedad, con el único objetivo de engañar y mover a las masas cual rebaño de reses. Porque si desviamos la atención hacia los titireteros, endemoniados, nos olvidamos de los 24 detenidos en Valencia hace unos días, de la nulidad política de Rajoy para dialogar y formar gobierno, del estancamiento de Cataluña y de los 10.000 niños refugiados desaparecidos en Europa. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 9 de febrero. En cuanto al tiempo, tendremos nubosidad alta y viento moderado. Las temperaturas sin cambios significativos. La mínima rondará los 11 grados y alcanzaremos una máxima próxima a los 20 grados. Son las 9:32 de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. El programa radiofónico Las Mañanas de Radio Nacional de España regala ejemplares de la revista UMH Sapiens. Ángel Cerdá.
El profesor de Estadística y Econometría de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Santiago García, colabora con una sección de matemáticas, humor y música en el programa Las Mañanas de Radio Nacional de España, dirigido por Alfredo Menéndez. Durante la sección, Santiago García lanza una pregunta a los oyentes, cuyo premio es una revista UMH Sapiens dedicada al ganador. El profesor de la UMH interviene en el programa cada martes de 10:30 a 11, junto a colaboradores como Javier Capitán, Ramón Aranguena y Raquel Martos. La sección del profesor Santiago García se centra en la actualidad y la complementa con una canción temática sobre el tema explicado. Desde los números primos al sistema DONT, el objetivo de esta sección es normalizar las matemáticas para el público.
Además, la Universidad Miguel Hernández crea una herramienta para el seguimiento de la biodiversidad en el campus de Elche, María Segura.
La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha puesto en marcha el proyecto de innovación docente de estudio de la biodiversidad del campus. Este proyecto consiste en elaborar una herramienta interactiva en la cual ha colaborado con el grado de Ciencias Ambientales. Tanto estudiantes como profesores pueden incluir fichas geolocalizadas de especies de flora y fauna encontradas en el campus ilicitano de la UMH. Además, podrán añadir nuevas especies encontradas durante las prácticas de las asignaturas de botánica y zoología. Todas las fichas incluidas en el catálogo pasarán, previamente, un filtro de aprobación de los profesores.
Pasamos ahora al panorama nacional. Los 18 acusados del caso Nos se enfrentan a más de 200 años de cárcel.
Así es, Rebeca. El juicio del caso Nos, que arranca hoy en la Audiencia de Baleares tras resolverse las cuestiones previas, tiene una característica singular: la presencia de una infanta en el banquillo. Un hecho insólito que permite calificar el juicio de histórico. Junto a Cristina de Borbón se sientan otros 17 acusados, su marido, Iñaki Urdangarín, el socio de este, Diego Torres, empleados asesores de la trama y 11 cargos políticos de Valencia, Baleares y Madrid que facilitaron los contratos a Nos. Las acusaciones piden para ellos más de 200 años de cárcel. Cristina de Borbón está en el banquillo por un delito de supuesta cooperación en dos delitos tributarios que habría cometido su marido, Iñaki Urdangarín, a través de la compañía Aizon. Además, ni el fiscal ni la abogacía del Estado acusan a la infanta.
Además, una muerte machista en Málaga destapa corrupción en la Guardia Civil.
La reapertura del caso por la muerte de Lucía Garrido en 2008 en Málaga ha llevado a la detención esta mañana del presunto autor material y de un exguardia civil. El crimen, un caso de violencia machista por ser su marido el presunto inductor, ha pasado a la luz por oscuras conexiones con otros asuntos. Un doble crimen de dos colombianos, narcotráfico e irregularidades vinculadas a la Seprona. En total, y hasta el momento, están investigando 12 guardias civiles, una mañana de corrupción en torno a un solo hombre, Manuel Alonso. Sin embargo, mientras la Unidad de Asuntos Internos del Instituto Armado hace su trabajo, Alonso sigue en libertad. El teniente del Seprún Alonso Gómez fue ascendido a capitán. El teniente Valentín está de baja médica o retirado del servicio. El capitán investigado es ya coronel y solo el presunto asesino y un exguardia han sido detenidos por el asesinato de Lucía Garrido.
Cambiamos ahora al panorama internacional. Merkel pedirá a la OTAN que ayude a contener la crisis de los refugiados.
La canciller Angela Merkel recalcó ayer que en Ankara que está buscando una solución europea a la crisis de los refugiados. Además, la líder alemana y el primer ministro turco propusieron que la OTAN se implicara en el control de la frontera exterior y en la lucha contra los traficantes de personas. Los ministros de la alianza, por su parte, analizarán la propuesta esta semana en Bruselas. Las constantes idas y venidas entre Berlín y Ankara muestran la importancia que Merkel da al país euroasiático para resolver esta crisis, de la cual, por otra parte, depende su supervivencia política, ya que la líder alemana vuelve a Turquía solo 4 meses después de su última visita.
La ONU acusa al gobierno sirio de crímenes contra la humanidad en prisiones.
La comisión de la ONU ha asegurado que el gobierno sirio ha llevado a cabo una política de exterminio contra miles de detenidos en sus prisiones. Los investigadores acusan al presidente sirio, al-Assad, de crímenes contra la humanidad. Según su informe, basado en entrevistas a 621 supervivientes y testigos, el autodenominado Estado Islámico ha cometido posibles crímenes de guerra. La Comisión de la ONU ha acusado al gobierno de al-Assad de crímenes contra la humanidad en las prisiones mediante actos de exterminio, asesinato, violación y otros actos inhumanos. El grupo de juristas ha dicho que fuera del campo de batalla se registra una violencia masiva y sistematizada.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
el ayuntamiento se compromete a potenciar el desarrollo de Carrizales.
El Museo Panteológico de Elche abre sus puertas al Colegio Ilicitano Casablanca para celebrar Dino Carnaval.
En San Joan de Alacant,
San Joan organiza una jornada provincial sobre el cáncer de próstata.
En Orihuela,
Tomás Sáez es elegido hoy caballero cubierto por los grupos municipales.
Y en Altea,
éxito de participación en la jornada conmemorativa del Día del Árbol y los Humedales.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias María, gracias Ángel. Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca. Vamos a ir directamente ya a los medios digitales y vamos a empezar, como siempre, por El Español, que nos traía el siguiente titular esta mañana. El fiscal cree que Mas cometió el 9N delitos castigados con cárcel, y es que no solo sería una desobediencia al Tribunal Constitucional, sino también que se asimilaría como una malversación y una prevaricación.
Sí, contra aquellos que pusieron dinero, infraestructuras y medios públicos al servicio de esta celebración de la consulta.
Cualquiera que apoyara esa consulta, uh-huh, pues sería castigado según el fiscal. Nos vamos a ir a Infolibre, que nos traía esta mañana. Un centro asociado de la UNED adjudicó 4 contratos a dedo a la principal empresa de la Púnica después de estallar el escándalo. También salpica este enrollo de la Púnica también a la UNED, y es que, uh-huh, no se libra nadie, parece, de la Púnica. Nos vamos a ir al diario.es, que titulaba: la tibieza de Manuela Carmena contra el encarcelamiento de los titiriteros genera malestar en Ahora Madrid. Y es que se le acusa a Manuela Carmena de una reacción un poco tardía, uh-huh, sobre todo con el sector más juvenil de su partido, que sí que esperaba una reacción que fuera un poco más temprana.
Y es que ha situado el foco en la concejala de Cultura, Celia Mayer, al poner más énfasis en criticar la programación de la obra que en el auto judicial de la Audiencia Nacional.
Pero que recordamos que Manuela Carmena ha decidido no entrar en polémica y no rescindir el contrato de su edil de Cultura. El Confidencial titulaba esta mañana: el nuevo crash financiero pone en jaque la recuperación y pilla a España sin gobierno. Uh-huh. Esto es una pequeña pincelada para lo que vamos a ver después en los medios impresos, y es que la economía europea se ha desplomado en las últimas horas, y el principal problema, inconveniente que se le ha encontrado a España, es que nos encontramos sin gobierno. Más que el sector económico, que somos de los países menos afectados, es esa incertidumbre política, uh-huh, la que de verdad siembra la duda,
que dificulta las inversiones y hace caer la bolsa.
Lo hablaremos ahora después. Vamos a ir a Teleelch, que titulaba: el tripartito saca adelante sus primeros presupuestos, y en consecuencia de esos presupuestos, la oposición califica de ilegales e irreales los presupuestos.
Uh-huh. Pasamos a las portadas impresas.
Nos vamos a ir a las portadas impresas, y como bien te decía, el país titulaba: el desplome de la bolsa agrava la crisis por la falta de gobierno. El IBEX se hunde a un 4,4% y la prima de riesgo escala hasta los 153 puntos. Igual son solo números para aquellos que nos escuchen, pero es una bajada increíble de la bolsa. Muchos países todavía se están preguntando cómo se va a salir de esta. Se debe mucho a la bolsa china, ya que el desplome que tanto fue sonado hace unos meses.
El desplome del crudo también, del
precio
del crudo.
Y decir que España ha sido de los países menos salpicados por esta bajada, y que lo que más preocupa es que esa falta de gobierno, y que el IBEX ya ha dicho que cuanto antes se forme ese gobierno, mucho mejor. Aún así, los candidatos aseguran que ninguno ha recibido ninguna llamada del IBEX. El ABC titulaba también respecto a este tema, dice: otro lunes negro hunde a la bolsa española a niveles de 2013.
Pero según el ABC, son las propuestas del PSOE para cortejar a Podemos la causa.
Sí, ellos enfocan la causa directamente de la bajada del IBEX a ese punto, un punto de vista distinto. El Mundo nos titulaba: la estrategia Rajoy provoca tensión entre el PP y Zarzuela. Y es que Rajoy se va a sentar con Pedro Sánchez. Seguramente creemos que no va a salir nada de esa conversación, y simplemente que Rajoy va a estar en la oposición, nada más. Nos vamos a ir a La Razón, que titulaba: Bruselas dice no a flexibilizar el déficit como propone Sánchez. Y es que a través de este folleto que estableció Pedro Sánchez y que se compartió con Ciudadanos y con Podemos, que por cierto ambos parecían estar bastante de acuerdo, salvando algunos puntos, pues parece que Bruselas ha repercutido y ha dicho pues que no. Como casi siempre se le suele decir a España. También en La Razón, una portada con una imagen de Manuela Carmena, que dice: Ferraz prohíbe atacar a Carmena para no interferir en la investidura. Nos vamos a ir a La Vanguardia, que también titulaba con respecto a la economía: lunes negro en las bolsas por el temor a la recesión. La banca italiana y la alemana lideran las caídas del sector en Europa. Como decíamos, España no es la más afectada, sino Italia y Alemania se sitúan en cabeza en cuanto a la repercusión de este fracaso económico. Y nos vamos a ir ya al ámbito local, consternados ambas portadas de La Verdad y la Información. Degollado en plena calle, investigan la muerte de un hombre cuyo cadáver apareció en la Plaza de Ibi junto a su hermano herido por arma blanca. También la UDEF acusa a Castellano de recibir dinero y regalos para favorecer a Bielsa. Y el diario Información titulaba: el socio de Serafín Castellano evadió a Luxemburgo 2 millones de euros adjudicados a dedo. Y también en portada sobre esa investigación de la muerte de un vecino de Ibi a manos de un encapuchado.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos lo más destacado de las portadas.
A ti.
Nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados este martes 9 de febrero en los siguientes puntos de la provincia de Alicante.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8:30 a 9 de la noche.
En Elche, en el IES Montserrat Roig, sala audiovisuales, de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30 de la tarde. Y también en Elche, en el IES Severo Ochoa, en el Salón de Actos, de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30 de la tarde.
En Elda, en la biblioteca del Instituto La Melva, de 9:30 a 1:30 de la tarde, y en el Centro de Salud Acacias, de 5 a 8:30 de la noche.
En Villajoyosa, en el Hospital Marina Baixa, en el Salón de Actos, de 9:30 a 1:30.
Y en San Joan, en el Centro de Transfusión, en la Sala de Donaciones, de 8:30 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer las novedades culturales que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borrull. Muy buenos días, chicas.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traéis esta semana?
Pues comenzamos con el Teatro Principal de Alicante, como siempre. Este jueves, día 11, a las 8:30, llega The Magic of Santana, por primera vez en España, una gira supernatural. The Magic of Santana transmite el espíritu musical de Carlos Santana con una amplia selección de sus canciones favoritas, un viaje musical a través de la obra de este artista excepcional, compuesta por experimentados músicos internacionales, así como músicos, miembros actuales y anteriores de Carlos Santana. El precio de las entradas es de 30, 35 y 40 euros.
Y el viernes 12 a las 9 tendrá lugar Cuando deje de llover, de Andrew Bovey. Esta es la historia de una saga familiar contada en saltos de tiempo y con múltiples capas, que abarca 4 generaciones de una misma familia que se mueve entre Europa y Australia desde 1959 a 2039. Un potente drama que viaja al corazón de los lazos familiares y a la esencia misma de su naturaleza, con sorprendentes toques de humor, poesía y esperanza. El precio de las entradas es de 12, 18 y 25 euros.
Losers de Marta Buchaca aterriza el sábado 13 a las 9 de la noche y el domingo 14 a las 7 de la tarde. De la mano de María Pujalte y Vicente Romero, Losers repasa los diferentes momentos que vive una relación de pareja, desde que se conocen en un apasionado y atractivo inicio hasta que ambos ya saben con quién comparten realmente su vida, con sus virtudes y sus defectos. La comedia está servida. El precio de las entradas es de 15, 20 y 25 euros.
Pues vamos ya con la agenda cultural de la FNAC de Alicante.
Hasta el 16 de febrero permanecerá en la FNAC la exposición fotográfica de A.B. Trailer Smith de Big O. Este es un estudio fotográfico sobre los niños y adolescentes que se esconden tras las estadísticas de obesidad que están sacudiendo a la sociedad británica actual. El objetivo de la exposición es mostrar que la obesidad infantil es un tema complejo y profundizar en todas aquellas experiencias de inseguridad y desasosiego que la juventud atraviesa con su propio cuerpo.
El miércoles en Cinefox se proyectará Hitman también a las 6 de la tarde. Basada en el famoso videojuego del mismo nombre, el agente 47 es contratado por una misteriosa organización conocida como la Agencia para Matar por Dinero. El cazador se convertirá en la presa tras un cambio de régimen político. Tanto la Interpol como el ejército ruso perseguirán al asesino por toda Europa del Este, mientras él intenta averiguar quién le tendió la trampa y por qué.
El jueves 11 a las 7 regresa a Ciencia y Tapas con la UMH. En esta ocasión, el doctor Javier Sáez, la doctora Raquel Lorente y la presidenta de AFAE, Marisa Moreno, presidirán la charla sobre cómo afrontar el Alzheimer.
Y el viernes 12 a las 6 de la tarde habrá un taller infantil de matemáticas en inglés a través de la ABACO.
El sábado 13 a las 11 habrá un taller de inglés organizado por el Liceo Francés de Alicante. A través de juegos y actividades plásticas, los niños relacionarán el vocabulario con las acciones que se realicen en ellas, teniendo como hilo conductor el tema de un libro infantil. En definitiva, una forma de acostumbrarse a la lengua inglesa de forma divertida y sin esfuerzo.
Nos trasladamos ahora a Elche, al Gran Teatro.
El próximo viernes 12 de febrero a las 9 tendrá lugar 23 centímetros. Tras ser arrastrados por la tremenda crisis económica que nos azota, Óscar y Noelia deciden montar Golden Man, una empresa que ofrece sexo pagado a mujeres que lo necesiten. El amor, la honestidad, la mentira, el sexo, todos ellos elementos de una relación que se va minando día tras día. El precio es de 6 y 8 euros.
Y el sábado a las 8 y media llega Maui con su viaje interior. Adentrarse en este viaje interior es también encontrarse con uno mismo reflejado en los protagonistas de las curiosas historias que nos propone Maui. Un trabajo sin demasiados artificios, con mimo y realzando la palabra, en la búsqueda de una sonoridad más desnuda y valiente. Canciones de buena pluma, compás y altas dosis de humor. El precio será de 9, 12 y 15 euros.
El domingo a las 7 tendrá lugar Follamigas de Tony Mook. Después de romper todos los récords poniendo en evidencia las costumbres de los usuarios de Facebook y machacando al colectivo de solteros empedernidos, Tony Mook presenta su nuevo espectáculo, Follamigas, un show donde el humorista retrata con humor corrosivo todo este mundo de sexo gratuito que son las exnovias, las follamigas y otras variantes. El precio será de 15 a 18 euros.
Un tanto machista la función esta, pero en fin. Vamos ahora con los cines Odeón.
Esta semana del 10 al 14 se proyectará Irrational Men. Ive Lucas, un profesor de filosofía en plena crisis existencial, le encuentra de nuevo sentido a su vida al enamorarse de una de sus alumnas. Al poco de llegar a la universidad de una pequeña ciudad, se relaciona con dos mujeres, Rita Richards, una solitaria profesora que busca que la rescate de su infeliz matrimonio, y Jill Pollard, su mejor estudiante y muy pronto su amiga más cercana. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5 y media, a las 8 y a las 10 y media. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50.
Y para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará Capitán Diente de Sable y el Tesoro de la Marrama. Capitán Diente de Sable es una película infantil de aventuras cuyo personaje protagonista es muy famoso entre los niños en Noruega. El capitán está navegando y adentrándose en el mar junto a Pinky, un huérfano con el que vive cientos de aventuras en busca de un ansiado tesoro. La aventura les lleva hasta el reino de la Marrama, donde Pinky podrá saber quién es su verdadero padre.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura. Nosotros nos vamos un momento a publicidad, pero volvemos enseguida.
Apúntate a la segunda edición del torneo deportivo 43.200 segundos organizado por la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche.
Este torneo se encuadra en las jornadas deportivas para ingenieros destinadas tanto a estudiantes como a PDI de la EPSE, con la finalidad de fomentar la actividad física, el compañerismo y el juego en equipo.
Los interesados podrán inscribirse en tres modalidades deportivas, baloncesto 3x3, fútbol sala y pádel. Para ello deben mandar un correo a 12horasepse@gmail.com.
El torneo tendrá lugar el jueves 11 de febrero de 9 de la mañana a 9 de la noche en las instalaciones deportivas que están situadas frente a las piscinas en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Segunda edición del torneo deportivo 43.200 segundos. ¡Apúntate!
Seguimos en Buenos Días UMH y vamos a conocer las novedades del mundo del cine que nos trae Juanma Vidal. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rebeca.
Vamos a empezar, como siempre, repasando los estrenos de esta semana.
Vamos a ello. Esta semana vamos a destacar varios estrenos. El primero de ellos es Zoolander 2, secuela de la exitosa comedia estrenada en 2001 y de nuevo con Ben Stiller y Owen Wilson como protagonistas. La historia transcurre 10 años después de la primera entrega y nos presenta a unos Derek y Hansel olvidados y que ya no significan nada, razón por la que se ven obligados a reinventarse. En esta nueva aventura, en busca de la fama y el éxito que tuvieron, viajan hasta Europa para enfrentarse a los nuevos celebrities que están en lo más alto. A las viejas caras hay que sumarle otras nuevas como nuestra Penélope Cruz, mientras que artistas como Ariana Grande, Demi Lovato o Justin Bieber también tendrán sus pequeños cameos.
Pues un reparto bastante pintoresco. ¿Qué más estrenos hay?
Otro estreno destacable de esta semana es La verdad duele, un drama basado en hechos reales protagonizado por Will Smith. El actor interpreta al doctor Bennett Omalu, un neuropatólogo forense que descubrió el síndrome post-conmoción cerebral, que afectó a muchos jugadores de fútbol americano, algunos de los cuales llegaron a suicidarse. Desde el primer momento, esta película parecía un intento más de Will Smith por conseguir el Oscar, pero finalmente no ha conseguido ni siquiera la nominación. En cualquier caso, no pinta mal.
La verdad es que no. ¿Qué más se estrena el viernes?
Pues el viernes también se estrena Mejor Solteras, protagonizada por Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie y Leslie Mann. Cuenta la historia de una joven que se acaba de quedar soltera y que gracias a la ayuda de su amiga debe aprender a sacarle partido a su nueva situación sentimental.
¿Algún estreno más que quieras destacar?
Pues para los más pequeños llega Zootrópolis, la nueva película de animación de Disney. La historia transcurre en Zootopia, un mundo en el que no existen los humanos. Allí el zorro Nick y la coneja Judy son acusados de un delito que no han cometido. Los animales, víctimas de una conspiración encubierta, deben unir sus fuerzas para tratar de destapar al culpable que les está haciendo la vida imposible. Y ya el resto de estrenos de la semana son la francesa La ley del mercado, la iraní Nahid y la argentina Eva no duerme.
Pues tomamos nota de todos ellos. ¿Y qué nos puedes decir de la taquilla española?
Pues lamentablemente no disponemos todavía de los datos definitivos de este pasado fin de semana. Lo que sí os puedo decir es cómo está en este momento el top 5 provisional. El Renacido debutaría en lo más alto de la clasificación, con 3 millones y medio de euros. Le seguirían Creed, la leyenda de Rocky, Pesadillas y Alvin y las Ardillas, Fiestas sobre Ruedas, rondando los 600.000 euros cada una. Y lo cerraría Palmeras en la Nieve, con unos 400.000 euros. Son datos, como ya digo, provisionales, pero al menos sirven para confirmar que lo nuevo de Leonardo DiCaprio va a ser líder destacado de la taquilla española.
Pues nos quedamos con eso. Vamos a cerrar con las noticias más destacadas de la semana.
Pues lógicamente tenemos que empezar hablando de los premios Goya, cuya 30ª edición se celebró el pasado sábado. La gran triunfadora de la noche fue Truman, que consiguió 5 de los 6 galardones a los que optaba. Mejor película, director, guión original, actor protagonista y de reparto. Por el contrario, La novia, que partía como la rival a batir, se tuvo que conformar con solo 2 estatuillas de las 12 a las que optaba, las de Mejor Fotografía y Mejor Actriz de Reparto. También hay que destacar Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, que dio la campanada con 4 premios. Y la nota emotiva de la gala la protagonizó A cambio de nada, primero cuando Miguel Herrán recibía el premio a Mejor Actor Revelación ante las lágrimas de Daniel Guzmán, y más tarde cuando el propio Guzmán recogía el premio a la Mejor Dirección Novel. El actor, y ahora director, le dedicó emocionado el galardón a su abuela de 93 años. Y también hay que destacar la cinta Sueños de Sal, que obtuvo el Goya a la mejor película documental. Recordemos que fue rodada en Novelda y que en ella participó la Escolanía del Misteri d'Elx poniéndole banda sonora. Por lo demás, más de lo mismo, una gala excesivamente larga a mi gusto y por momentos aburrida, pese al esfuerzo de Dani Rovira por amenizarla.
Pues yo no la vi larga con respecto al año pasado, la vi bastante...
A mí se me dice incluso más pesada,
lo de la musiquita
sí,
no me pareció...
Sí, los números musicales, la verdad es que...
Sobre todo la música, me refiero, esta que cortaba
sí,
la
los
gente
cortes de la...
A la hora de hablar.
Sí.
Eso hizo que fuese más rápido, porque el año pasado terminó cerca de las 3 sí. de la madrugada, este año cerca de la 1, pero aún así me pareció quizá un poco fuera de lugar.
Sí, hubo muchas críticas a ello. Incluso Ricardo Darín, cuando recogió el premio, hizo alusión a ello. Bueno, además de los Goya, el sábado se celebró en Los Ángeles la gala de los premios del Sindicato de Directores Norteamericanos. Aquí Alejandro González Iñárritu fue elegido mejor director, imponiéndose a Tom McCarthy, Adam McKay, George Miller y Ridley Scott. Lo importante de esta victoria es que se convierte así en el primer cineasta en toda la historia que consigue este premio en 2 años consecutivos. Recordemos que el año pasado lo ganó por Birdman también. Y además, este triunfo le convierte en favorito al Oscar, ya que el 60 de las 67 ediciones anteriores, el director premiado en esta gala se ha llevado luego el Oscar.
Pues veremos si se mantiene esa tendencia. ¿Algo más para terminar?
Sí, por último, este fin de semana también se han entregado los premios Annie, que destacan lo mejor de la cosecha animada del último año. Vendrían a ser algo así como los Oscar del cine de animación. Aquí la estatuilla a la mejor película ha sido para Del Revés, confirmando su condición de favorita al Oscar. La cinta se alzó con 10 premios en una noche redonda para Pixar, ya que su otro estreno de este año, El viaje de Arlo, venció en el apartado de mejores efectos en una producción animada.
Pues muchas gracias, Juanma, por traernos lo más destacado del cine y como siempre animamos a los oyentes a que acuden a las salas porque hay mucho que ver y más aún en esta época de Oscar y Goya.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos, 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio, 10 euros.
10.000 metros.
Precio, 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en San Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando?
Nada más por nuestra parte, recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Hasta mañana.